Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos!
Buenos días, ya estamos a jueves, ya casi llegamos al fin de semana. Y el día de hoy nos acompaña en los controles Luis, en los teléfonos está Lulu y en estos micrófonos las recibimos
Katia Plasencia
y Pilar Gutiérrez.
¿Cómo estás, Pili?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Katia?
Pues mira, cansada pero feliz.
Claro.
Y ahora sí que del concierto me lo traje. Yay. Pero las sorpresas se las tenemos en un ratito. Esta es la tercera llamada, comenzamos. Oigan, el día de ayer ya lo escucharon y lo hemos dicho, fue una noche histórica. La verdad es de que Protección Civil a las 6 de la tarde a mí me dijo, no, se esperan 50,000 personas nada más. Yo creí, Protección Civil, autoridades. El gobernador nos dijo un día antes, no, entre 120 y 150,000 personas. Aquello superó esa marca, 170,000 personas. Y uno de los culpables de ese récord histórico, noche histórica que tuvo Maná, lo tenemos hoy aquí en la cabina, Héctor Quintana.
Hola.
Percusionista de Maná, ¿cómo estás?
Pues bien, bien, con todavía con la energía de ayer.
A usted sí les llegó toda la energía de 170. No. ¿Cómo se duermen, Héctor? Porque eso es lo primero que yo me pregunto, ¿cómo se duermen después de recibir tanta energía? Y el día de ayer de 170,000, no estamos hablando de una cifra chiquita.
Claro, no. Es cada vez que uno se baja del escenario es difícil ir a dormir. No puedes. ¿Por qué? Porque la energía, la vibra, la energía de la gente, los aplausos, los gritos y eso, te bajas contagiado de eso. Y no puedes ir a dormir, no puedes ir a dormir. Necesitas calmarte 2 horas, 3, y entonces ya poder descansar, porque bajas con una euforia, de verdad. Y eso yo te hablo de arenas de 20, 30 mil gentes, que es lo que normalmente hacemos, por ejemplo, ahora en las giras en Estados Unidos, son arenas donde juegan los equipos de básquetbol, son de 20, 25 mil, 15 mil, y eso es, y luego hay un estadio que de 40, 60 mil gentes, pero lo de ayer, entonces bajar del escenario con esa euforia de 170 mil almas tapatías ahí, y bueno, y coreanos y colombianos, ¿verdad?
Sí.
De todo. No, fue una cosa muy especial, fue algo muy histórico, y bueno, yo me siento muy honrado y bendecido de formar parte, de ver desde arriba del escenario todo esto que pasó.
¿Sí veías?
Sí, claro, sí. Nosotros, como el escenario está al centro de la calle, sí yo podía ver hasta la estatua, hasta la Minerva. Lejos, pero sí.
Pero entonces no veías lo que estaba ocurriendo en las calles que daban a Vallarta,
no, sí.
Lo que daba Golfo de Cortés, lo que se convirtió y demás. Honestamente, digo, aquí no juzgamos y hasta al contrario, hasta lo voy a aplaudir. ¿Lloraron en algún momento, sí, después de ver todo lo que habían ocasionado?
Yo no lloré, pero estuve así de las lágrimas. Y varios de nosotros, Alex también, yo volteé con él y lo vi. Esto se ve cuando están realmente conmovidos, ¿no? La banda y todos cuando bajamos del escenario dijimos, es que, así casi temblando, es que no puede ser esto. Qué maravilla, qué bendición, que además que todo salió muy bien. Organizar una logística para casi 200,000 personas, pues no es cualquier cosa.
No es que se, y protección 120, civil y nada todo más.
Todos.
Llegaron por ahí 50 mil.
Absolutamente,
más.
Sí. Así que nada, muy orgullosos, muy agradecidos con el público tapatío y encantados. Es una noche histórica para Maná y para, yo creo, para la ciudad, incluso para México. Ahorita yo lo comentaba que fuera de la Ciudad de México, este es el concierto más con más audiencia, uh-huh, históricamente que ha habido en México, en todo el país.
Sí, definitivo.
Sí, con la excepción del Zócalo, que ahí entonces hay eventos ahí mayores, ¿no? De más gente, pero fuera de eso, pues no hay o hay muy pocos, ¿no?
Buscarían con esa cantidad de gente. Buscarían presentarse en el Zócalo, digo, si ya lo hicieron aquí en Guadalajara, que no lo puedan hacer en el Zócalo.
Sí, vendrá. Yo digo que eso llegará en algún momento. Ahora acaban de anunciar los últimos 5 conciertos de este año con Maná. Uh-huh. Va a ser en Colombia, en Chile, Santiago de Chile, Buenos Aires, Ciudad de México, en el Azteca. Y se me
van al Coliseo, ¿no?
Se me escapa otro.
Va al Coliseo, al Estadio GNP.
Sí.
Ahí, sí. Uh-huh. Oye, pero además de ser percusionista de Maná, también traes otros proyectos. ¿Cómo le haces para dividirte y estar en todos?
Claro, sí, mira, yo vivo en Los Ángeles hace 5 años, entonces también me estoy desenvolviendo como compositor, productor, arreglista, músico de sesión, incluso hasta como maestro, porque también doy clases o charlas, pero definitivamente el trabajo principal es Maná, y a partir de la agenda de Maná y de lo que hay que hacer, de los compromisos con la banda, a partir de ahí, pues desarrollo todo lo demás. Es así como digo, en términos muy generales, es así como lo desarrollo. Entonces, pero estando ahí en Los Ángeles, pues me desenvuelvo o me trato de desarrollar en esta parte, como te digo, de composición, de coproducción, de producir artistas más jóvenes, asociarme con otras gentes, componer, en fin, en eso es lo que da la capital del cine, de la televisión, de la música, ¿no? Los Ángeles, como lo es, pues. En ese sentido, yo estoy a full de trabajo, muchísimo trabajo. Me faltan horas del día para seguirle.
Oye, Héctor, ¿y cómo surgió también esta espinita quizás de decir, bueno, sí, estoy con Maná, pero quiero hacer estos proyectos aparte, quiero empezar a componer? ¿En qué momento tú dices, quiero hacer otras cosas también?
Sí, mira, yo empecé, a ver, yo hice mi primer disco en el 2014, ya teniendo pues 7 años con Maná. Yo estoy con Maná desde el 2007. Entonces, esa inquietud yo creo que poquito a poquito va tomando su forma, su rumbo. Y poco a poco se va desarrollando. Pero no, bueno, yo tengo que decir que he sido muy, muy, muy bendecido, muy privilegiado por poder hacer lo que estoy haciendo. Y es un gran esfuerzo, pues, ¿no? Vivir en Los Ángeles es muy caro, es difícil. Es un gran sacrificio que hacemos con mi esposa, con mi hijo. Y pues estamos allá echándole todos los kilos, pero va muy bien, pues, va muy bien la cosa. Y desarrollando, ¿no? Desarrollando las diferentes capacidades como cantante, como performance, ¿no? Al frente de un escenario, pero también detrás del escenario, detrás del estudio, detrás de la cabina, produciendo, dirigiendo, haciendo composición y todo eso.
Oye, Héctor, pero además, digo, estás allá, tienes ahora sí que tu trabajo con Maná, pero no olvidas a la familia y la apapachas. ¿Cómo nace Mr. Q? Cuéntame de ello.
Claro. No, Mr. Q es un proyecto muy bonito. Bueno, decir que yo soy el menor de 6 hermanos, sonorenses todos, pero que cada uno a sus 18, 20 años nos fuimos viniendo para acá, para Guadalajara, a estudiar y a desarrollar la carrera musical. Y entonces fue acá somos adoptados, tapatíos adoptados desde mi hermano mayor Fernando, que de Radiopatías, uh-huh, Mr. Q, Bacanora, etcétera. Él llegó desde el 81, 82, más o menos. Entonces, y yo llegué en el 96, fíjate. Entonces, y claro, la música, Mr. Q, lo que hacemos es, básicamente, es brindar o un homenaje a la música que cuando teníamos morritos, 10, 8, 15 años, crecimos escuchando, ¿no? Y entonces hay mucha influencia de lo que es la música americana, inglesa, de los 60, 70, entonces Beatles, Queen, no sé, Billy Joel, Supertramp, Pink Floyd, Toto, Van Halen. Toda esa música que crecimos escuchando, pues, se llegó a concretar ahora ya, ¿no? Después de tanto tiempo dijimos, claro, nosotros nos juntamos en casa y nuestras fiestas de Navidad son una locura con las guitarras, ¿no?
Cosa maravillosa.
De ahí surgió, de verdad, porque hubo un momento en el que llegaba tanta gente a la casa a ver la bohemia, ¿no? A ver la cantada y la tocada, que de repente ya en Navojoa, el presidente municipal en algún momento puso un toldo afuera de la casa y unas sillas.
¡Ándale, para que les dieran el show!
Entonces, eso ya habrá sido 2012, 14, y por ahí dijimos, oye, pues a ver, hay que formalizar esto un poquito, ¿no? A ver qué. Y así fue, ¿no? Ahora, Mr. Q, estamos con este átomo del tributo a Maná y el átomo de Mr. Q juntos, y es una cosa que la gente, por eso lo estamos haciendo, porque funcionó tanto y además sin esperarlo, esto de hacer la música americana, música en inglés y el rock en español juntos en una noche de más de tres horas de música en vivo, pues ha sido una fórmula que ha tenido mucho éxito y por eso estamos promoviéndola, concentrándola. Yo me estoy llevando mucho para allá, para muy concentrados en llevar a Mr. Q para allá, para Estados Unidos y para todas partes. Así que en eso estamos y funciona muy padre. Ojalá que pronto les toque una presentación por acá en Guadalajara.
¿Ya hay algo programado aquí en Guadalajara?
Todavía no, pero ya viene algo bien padre. Sí, Mr. Q, como yo vivo en Los Ángeles, mis hermanos sí tocan acá, tocan en la escena local, pero estamos en la producción de eventos un poco más grandes, entonces ya viene en camino.
Okay. Sí. Oye, y siendo sinceros, a ver, ¿qué tan difícil es trabajar con la familia? Porque luego muchos dicen, bueno, a veces no se mezclan en los negocios, pero acá, pues tú lo decías, empezó siendo de sus reuniones familiares y luego ya salió para que las demás personas lo pudieran disfrutar.
Sí, no, bueno, nosotros somos muy unidos, tenemos un vínculo familiar muy muy fuerte y la música es un elemento importantísimo dentro del vínculo que tenemos como hermanos. Y bueno, también hay que decirlo, otra parte que también cumple una función en lo familiar es eso. Dijimos, oye, porque cada uno tiene agendas diferentes y es difícil juntarnos, ¿no? Entonces, oye, por otro lado, Mr. Q también es un buen pretexto para tocar juntos, que es lo que amamos, ¿no? Tocar juntos los cuatro, los seis, porque también mis dos hermanas, pero ellas no se dedican a la música, okay, pero vamos, es una de las cosas más bonitas.
Pero las ponemos de coristas.
¿Perdón?
¿Las ponemos de coristas a ellas?
Claro, no, y se echan, no, mis hermanas son...
¿En serio?
Son bravas, sí. Aunque no se dedican a la música, ellas pueden agarrar una guitarra y cantar canciones y hacer voces, porque, pues no sé, bendito Dios, hay una facilidad, una
talento,
cosa con la música muy muy especial en mi casa, desde mi papá, que en paz descanse, mi mamá, toda la familia de los dos lados, hay mucha música, mucha gente que no se dedican, pero que cantan muy bien y que tocan la guitarra muy bien, y también luego los sobrinos, los nietos, también hay mucho talento, así que nada, pues a honrar lo que tenemos como bendiciones y a trabajar y a echarle ganas.
Oye, Héctor, ¿en algún momento has pensado en tú dedicarte como solista, como cantante, sacar tu propio material? ¿Qué pasa con la faceta de Héctor?
Claro, sí, ahorita estaba comentando que la parte que más... que menos tiempo tengo para dedicar es la parte de la música original. No, la verdad es que no me preocupa porque lo que estoy haciendo me consume muchísimo el tiempo, pero lo disfruto y lo estoy desarrollando y me viene como una gran aprendizaje, una gran experiencia, me permite relacionarme con un montón de gente en esto de hacer networking allá en Los Ángeles. Entonces, la parte de la música original, ahorita lo decía, yo voy a, espero este año o el próximo año a más tardar empezar ya a salir con mis canciones. Pero nada, trabajar también con otros compositores, con otros productores, para otros artistas jóvenes, también es fascinante, es fascinante.
Eso. Entonces, te quiero preguntar, ¿trabajas como exclusivo para Maná o te buscan todos los artistas que necesiten un buen percusionista?
Sí, mira, la parte de, es decir, sí lleva razón, si trabajo con Maná, no es exclusivo, pero trabajar con más artistas sería muy complicado, ¿sabes? Las agendas se cruzan y eso es, se puede hacer, pero es desgastante. Entonces, parte de lo que yo quise hacer para evitar ese tipo de estrés, porque es muy pesado trabajar, o sea, ser músico de Maná y de repente con cualquier otros artistas, 3-4 artistas más. Yo tengo muchos amigos que lo hacen, pero de verdad es que es muy desgastante, sobre todo cuando se cruzan las fechas. Entonces, por esa razón, yo dije, voy a hacer yo mi propio proyecto en el que pueda yo manejar mis horarios, mi agenda, y poderla combinar y hacerla compatible totalmente con Maná, y eso fue el tributo a Maná que yo estoy haciendo. Entonces, el tributo oficial a Maná, ¿no? Tributos a Maná, pues, hay muchos buenísimos en todo el mundo, me ha tocado ver y trabajar con muchos de ellos. Pero claro, pues este es un tributo a Maná donde uno del el cantante, que en este caso yo, pues, ya casi con 20 años de experiencia o de estar juntos con la banda, entonces yo trato de hacer un cachito de Maná y traer toda esa energía positiva, todo ese aprendizaje, toda esa escuela que yo tengo con ellos, trato de venir y vertirla acá en este tributo. Entonces, tributo a Maná y Mr. Q está lleno de energía también, muy padre.
Oye, Héctor, esta es una pregunta más personal. A partir de tu ingreso a Maná, a la fecha del día de hoy, pasando por el concierto que vivimos ahí en la Minerva, ¿en qué porcentaje puedes decir que ha crecido Héctor Quintana como profesional?
Desde que yo entré
desde
con Maná.
Desde que entraste
no,
con Maná.
100%. Es que ¿cómo decirlo? Es un parteaguas en mi vida al haber entrado pues con Maná en el 2007, cuando todo eso ocurrió, que fue rapidísimo. La experiencia, el kilometraje adquirido ya tras 20 años de andar para arriba y para abajo con estos cuatro manás, es una experiencia única, es una bendición, siempre lo decimos, tratamos de ser muy 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 humildes y tratar de honrar esa bendición que tenemos de ser parte de este proyecto, o sea. Y así mismo lo hablamos con Fer o con Alex o entre todos, ¿no? Decimos, qué bendición poder hacer esto y poder llevar y poder a través de la música conectar con la gente. Entonces, no, el aprendizaje es 100%. O sea, yo he aprendido, madurado un montón. O sea, yo podría decirte que el doble o el triple, pero la verdad es que es totalmente significativo, pues, ¿no? Esa escuela, esa experiencia.
¿Hay algún artista con el que te gustaría trabajar y todavía no lo logras?
Pues no, digo, particularmente que yo, miro, vamos, te podría decir Paul McCartney, pero tiene ya 80, por ahí anda rondando los 80 años, o Ringo Starr, no lo descarto, no se descarta, porque estando ahí... donde yo estoy se dan esas posibilidades, esas conexiones, ¿no? Entonces, no se descarta, pero claro, son artistas ya muy muy grandes, no sé si me vaya a tocar, pero nada, más bien a merced de lo que pueda pasar, pero siempre buscando poder potencializar mis capacidades a donde vaya, pues, ¿no? Como cantante, como productor, como compositor, como percusionista, como bajista, guitarrista, etcétera.
Wow.
Oye, Héctor, si llegan, por ejemplo, con una idea allá de producción, de composición, ¿cómo es tu proceso? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Te sientas, hablas con ellos? Y luego, ¿qué es lo que vas creando?
Bueno, depende del objetivo. Por ejemplo, híjole, es que Vienen unas cositas que todavía no puedo mencionar, pero que están muy padres y que tienen mucho que ver con lo que me estás preguntando. Pero sí, no, definitivamente una de las primeras cosas que hay que hacer es ver qué es lo que se pretende. Es decir, es una música para... Por ejemplo, estaba trabajando con un amigo que hace corridos antibélicos. Padrísimo, fíjate. Y estoy trabajando con él haciendo también composición y producción. Entonces, depende del artista y depende de lo que, del objetivo que él tenga para hacer sus letras o su música, qué quiere llegar, qué quiere lograr. Yo creo que es de las primeras cosas que se ponen sobre la mesa para mirarlo como un objetivo y a través de las diferentes posibilidades musicales, artísticas, pues se trata de llegar a esa meta, pues, ¿no? Básicamente.
¿Y estás abierto a cualquier género?
Sí, 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 absolutamente. Sí, sí, sí.
¿Ahorita
sí,
tus composiciones te las quedas para ti o buscas entregárselas a algún cantante que te grabe?
Claro, ahora yo las tengo porque todavía no...
¿Se registran?
No, sí. Y hay muchas cosas en el proceso también. Yo tengo, estoy en un semáforo y se me ocurre un ritmo, una melodía y la grabo, ¿no? En el teléfono, y ya después llego a la casa y la ponemos ahí en la computadora. Entonces, hay mucho, hay material registrado, hay material ahí en proceso, y eso pasa todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estás así. Y en el caso particular de hablar de un próximo disco mío, claro, yo definitivamente contaré, es decir, pediré la ayuda, la colaboración de otros productores, de otros compositores, arreglistas, para que me ayuden, para que le aporten, porque yo mismo hago eso con otras gentes. Entonces, hay que trabajar en equipo y se logran cosas muy padres. Sí.
¿De qué van tus composiciones? ¿De amor, desamor, pop, rock, salsa, corridos novélicos?
Ajá. De todo un poco, pero yo creo que, también ya lo he dicho en otras ocasiones, ahorita... Hay muchas cosas pasando y a mí me gusta más inclinarme a la parte de hacer conciencia, de crear conciencia, de levantar la voz, de denunciar las cosas que no están bien. Yo creo que esa parte, en lo personal, es lo que a mí me interesa más hacer con la música, tratar de que la música conecte, despierte, pero también alivie y también... También el amor, pues, ¿no? O sea, tiene su parte. También un abrazo, un beso, un ligue, etcétera. También están todo dentro de este marco. Pero sí, en lo personal, en la música que yo estoy haciendo, estoy muy concentrado en hacer cosas que vengan a despertar el interés en un tema, la conciencia. A ver, ¿de qué habla esta canción? Sí, claro. Claro.
Oye, vamos a leerte algunos mensajitos que ya te están llegando. Dice por acá: no lo puedo creer, qué invitado, admiro a Maná, felicidades por el éxito de su presentación. Ayer fue el primer grupo musical del que fui fan en la secundaria. Saludos, dice Janet.
Oye, que por acá te mandan un saludo también de parte de Huicho y de Juan Carlos.
No, pues saludos, Huicho, Juan Carlos, Janet, saludos a todos, a toda la audiencia. De verdad es que es un placer. Y siempre es un placer regresar aquí a Guadalajara. También muchos amigos, muchos fans de la banda, mucha familia. Entonces, encantado. Cada vez que vengo, me falta tiempo para ver a tanta gente que quiero y que extraño. Y pues nada, vamos a ver a quién logramos saludar y a quién logramos contactar y estar con ellos. Pues un saludo, un abrazo para todos.
Bueno, dice por acá: super concierto de Maná, observaciones, error, papás con niños, la introducción de botellas de vidrio, las cuales deban en el suelo y a la salida las pisábamos con el riesgo de una cortadura, gente sofocada que no hallaba cómo salirse, es lo que nos dicen por acá. A ver, error papás con niños, no, ¿por qué?
Sí, no.
Concierto, y además se dijo, el concierto era totalmente familiar.
Sí.
La introducción de botellas de vidrio, eso no lo puede controlar ni la agrupación, y muchas veces el gobierno tampoco. Ahí creo que es conciencia de uno, como sociedad, el hacerlo correcto. Si me están diciendo que esto no, pues no lo hagamos, ¿no? Y según lo que nos decía Protección Civil, sí tenían ellos sus métodos por cualquier cosa, que alguien se sofocara, se sintiera mal, que así sucedió, hubo algunas personas, de inmediato iban y los ayudaban. Uh-huh. Pero sí creo que eso del papás con niños, al contrario, qué bueno que lleven los niños a que escuchen buena música y que escuchen lo que los papás escuchan, yo así lo aplaudo.
Sí, además siempre con cuidado, obviamente manteniéndote al pendiente de los menores.
Fíjate, para el tamaño del concierto que fue, pues salió bastante bien todo, ¿sí? Afortunadamente, ¿no? Entonces, pero sí, los hijos de los fans de Maná, los nietos, o sea, hay muchos niños, mucha gente de 10, de 15, de 20 años, de 25 años, que gracias a los papás o a los abuelos, a la familia, pues conocen la música, ¿no? Y la siguen. Entonces, eso pasa. Siempre hay familias o niños, pues, menores de edad viniendo con papás y todo a los conciertos.
Y perdón, pero yo sí lo digo, ya nos tenemos que
despedir. Y está padrísimo.
Pero además, es que yo prefiero que los niños escuchen una canción de amor, de a lo mejor de desamor, de que le pusieron los cuernos, porque cómo nos reímos ayer de que cómo cuántas veces no le pusieron los cuernos a Fer.
Ah, sí.
Pero bueno, que escuchen la letra de los corridos bélicos. Algunos sí son bastante pesaditos. Yo sí preferiría que escuchen este tipo de contenido a otro. Pero bueno, Héctor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
No, hombre, un placer, muchas gracias a ustedes. Un saludo y un abrazo para toda la gente, toda la audiencia que nos escucha. Y esperemos estén al pendiente en las redes sociales, Mr. Q, Hermanos Quintana, Héctor las mías, Héctor Quintana, guión bajo music. Ahí me encuentran y esperemos que muy pronto vengamos con noticias de presentaciones aquí del Mr. Q y del Tributo a Maná. Así que muchas gracias y nada, bendiciones para todos.
Gracias, y gracias a Rocío Méndez, que también se comunica, y a Celia Medina, ya no alcanzamos a leer su mensaje. Gracias a Charlie, que se queda en los controles, Lulu, que estuvo en los teléfonos. Nos vamos.
En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia, que tengan bonita tarde.